ahora, Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador del Mediodía. Debate por recortes en educación, críticas al enfoque presupuestario y un llamado a redefinir el rumbo del progresismo marcaron los dichos de Carolina Toá en un seminario del PPD en Santiago. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
El debate por los eventuales recortes en educación también marcó el seminario del Partido por la Democracia realizado esta mañana en Santiago. En la instancia, la exministra Carolina Toá abordó el oficio de Hacienda y el giro en la formulación presupuestaria. Toá calificó el proceso como un cambio de paradigma, cuestionando el enfoque del gobierno y advirtiendo que autoridades deberán tomar posición frente a políticas que podrían impactar áreas sensibles como educación y programas sociales. Pero su intervención fue más allá de la coyuntura. La exministra planteó que el principal desafío del progresismo es renovar un proyecto político, adaptando sus valores a un escenario distinto y más complejo. En ese contexto, llamó a proyectar una esperanza de un mundo mejor, con mayor justicia social, donde no queden personas atrás y la democracia recupere sentido para la ciudadanía, frente a, según dijo, un creciente desapego. Finalmente, sostuvo que se abre una etapa clave para repensar el rumbo político, incluso hablando de una nueva renovación socialista, más ambiciosa, que permita responder a los cambios profundos que enfrenta la sociedad actual. Bio Bio, la radio.
Sí, y debemos profundizar un poco en los dichos de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, porque también se refirió en particular a la controversia política que se ha generado esta mañana debido a los dichos del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, en referencia a la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y la persistente solicitud de la salida de Janet Vega, ex ministra del gobierno anterior. El diputado republicano había tuiteado que se vaya Janet Vega y todos los médicos zurdos y que les corten todos los contratos a las sociedades profesionales de esos zurdos, cuestión que además fue retuiteada por el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, esta mañana. Carolina Toá dijo: creo que la característica común es que aquí hay una ideología que lo domina todo y lamentablemente eso se está traduciendo en conductas de persecución política, que son la primera señal de conductas iliberales de este gobierno al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política.
En Bio Bio, el informativo de mayor cobertura del país.
Seguimos en temas relacionados con la salud porque la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeros y Enfermeras de Chile ha repudiado las orientaciones entregadas por el Ministerio de Hacienda a la cartera de salud, haciendo un llamado directo a la evaluación de las recomendaciones que han emanado este viernes desde el Ministerio que revisa la billetera fiscal. Más detalles por Josefa Esquiamaro.
La Federación declaró su profunda preocupación frente a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud, afirmando que se propone evaluar la eventual descontinuación o recorte de programas sanitarios, entre ellos aquellos vinculados al acompañamiento de género, salud trans, prevención del suicidio y atención a personas migrantes. Así, la asociación rechazó profundamente cualquier tipo de medida que implique debilitar las políticas públicas ya establecidas. Según el gremio, estos recortes resultarían en procesos discriminatorios y además se vulneraría el derecho a la salud de las personas, afectando especialmente a los grupos que viven en mayor situación de vulnerabilidad. En este mismo sentido, hicieron especial hincapié en el respeto por los derechos humanos. En particular, mencionaron que suspender o reducir programas de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes trans constituirían retrocesos significativos para dicho sector de la población. Bio Bio, la radio.
El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, criticó el rol del Estado frente a las demandas ciudadanas que hoy agitan la agenda nacional. Los detalles los tiene María Agramunt.
Frente a la propuesta de recortes que se dio a conocer ayer por el Ministerio de Hacienda, Tomás Bodanovich abordó el funcionamiento del Estado en medio del debate político actual a través de una publicación en la red social X. En su mensaje, el parlamentario señaló que hoy existe un Estado que no logra responder a las principales demandas de las personas, planteando la necesidad de avanzar hacia uno más moderno y eficiente. Sin embargo, señaló que reducir su tamaño sin realizar ajustes en su funcionamiento podría afectar directamente a los sectores más vulnerables, que son quienes más dependen de los servicios del Estado. Finalmente, Bodanovich expresó que es necesario abrir espacios de diálogo para enfrentar este desafío país, apostando también por alcanzar consensos mayoritarios. Bio Bio, la radio.
En otros temas, autoridades de obras públicas abordaron en Los Ángeles la crisis de maquinarias de vialidad que retrasan la conservación global de caminos en la provincia del Biobío. De esto nos informa Mario Tapia.
El CRM de Obras Públicas de Biobío, José Piña, llegó hasta Los Ángeles para reunirse con los trabajadores de Vialidad Provincial y resolver la grave crisis de maquinarias que existe hace 2 meses a la fecha en este organismo. Los operadores de máquinas no han podido trabajar en lo más importante, que es la conservación de la red global de caminos en varias comunas de la provincia de Biobío, advirtiéndose molestia de la necesidad de mantención de la red vial de cara a la temporada de invierno y las lluvias. La autoridad reconoció el problema y se estableció un calendario de reparaciones de la red global de caminos y la renovación de contratos de la maquinaria para mantenerla, diligencia y gestión que no se hizo inexplicablemente el año pasado, según indicaron las autoridades. Biobío, la radio.
El encargado del programa de trasplante pulmonar del Hospital Base de Osorno afirmó que el humo de leña supera el efecto del tabaquismo en esta ciudad. Eduardo Palacio nos cuenta más desde Radio Biobío en Osorno.
Si bien el tabaquismo sigue siendo un problema de alcance nacional, en Osorno la contaminación del aire por humo de chimeneas y calefacción a leña se convirtió en una de las principales amenazas para la salud broncopulmonar. Esto lo confirma quien encabeza el programa de trasplante pulmonar del Hospital Base San José de Osorno, doctor José Gutiérrez Maldonado, quien plantea que en particular esta comuna muestra un factor ambiental que agrava el daño pulmonar y aumenta la presión sobre el sistema de salud, donde los pacientes con enfermedades respiratorias previas son los más expuestos a episodios críticos. De hecho, advierte que la contaminación atmosférica se convierte en una crisis estructural para la comuna con efectos directos sobre la salud pública y una solución aún pendiente. Las afirmaciones se condicen con los dichos de la Seremi del Medio Ambiente Lorena Laichle, quien al confirmar la continuidad del plan de descontaminación para Osorno, afirma que cada año 4 habitantes de esta comuna mueren por efectos de la contaminación del humo a través del material particulado fino. En Osorno, Biobío, la radio.
12 de la tarde con 9 minutos, fin del informador. A esta hora en la comuna de Valparaíso, 16 grados. Muchas gracias por informarse con nosotros. Siga en compañía de la radio. A partir de las 13 horas ya viene Radiograma.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Biobío, la radio.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Biobío, la radio para la región de Valparaíso.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde el viento de Playa Ancha hasta el calor de troncos viejos.
Estamos donde tú estés. Biobío, la radio.
Con la perspectiva de Biobío, una semana en la radio.
Buena, Katy.
12:11, aquí nos hacen llegar sus opiniones algunos auditores. Mientras tanto suena Jorge Drexler, Me Haces Bien.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero
haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Escuchar música en la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Felicitar porque llegan muy bien los programas los fines de semana. Mira, mi opinión humilde de lo que pasa con el Hospital de San Antonio. Creo que muchos sostienen tesis y critican por relaciones. Esto es una situación de confianza, que es lo mínimo que podemos esperar, ¿no? Política. La señora Janet Vega, ¿no es cierto? Sin duda fue un emblema importante en los periodos de gobierno anteriores, de la izquierda, ¿no? Pero esto, ¿sabes qué? De repente nos olvidamos del foco. Esto afecta a los usuarios, al beneficiario, a las listas de espera, al programa AUGI. Y quiero detenerme con el doctor Juan Ignacio Latorre, parece que es el señor del Colegio Médico. Tengo la leve impresión que este señor trabaja muy poco y habla mucho.
12:15, estamos escuchando las opiniones que nos hacen llegar los auditores que nos escuchan a esta hora ya de la tarde. Nos están escribiendo al +56 32 235 7700. Gracias por hacernos llegar sus informaciones. Saludamos a Francisco, Rosa, Mauricio, Aldo, Jimena, Gonzalo, Matilde, Patricia, que nos escriben hasta ahora. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana. Bueno, seguimos haciendo un repaso de lo que del acontecer nacional y regional aquí en Una Semana en la Radio. Y recordemos que un grave caso sanitario remeció a la región del Biobío porque un niño falleció tras contraer una bacteria luego de consumir una hamburguesa en Curanilahue, lo que derivó en la prohibición del funcionamiento del local involucrado. ¿Se acuerdan de esta noticia? Bueno, un hecho que vuelve a poner foco en los riesgos de contaminación alimentaria y los protocolos de control. Karin del Campo, magíster en microbiología y académica de tecnología médica de la Universidad San Sebastián, analizó este tema junto a Rodolfo Hahn en el Expreso BioBio.
Esto es por la bacteria Escherichia coli, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué es la Escherichia coli y qué puede ser, por qué puede ser tan peligrosa, sobre todo en niños.
Sí, bueno, la bacteria Escherichia coli es una bacteria patógena, ya que en este caso se encuentra particularmente como reservorio en ganado bovino, particularmente, y que, claro, frente al consumo de carnes rojas que no tengan una cocción completa, una cocción eficiente, eventualmente puede quedar contaminación con esta bacteria y produce varios cuadros clínicos, y uno de los más importantes y más graves es el síndrome hemolítico urémico, que lamentablemente fue lo que afectó a este chiquitito de 8 años.
Ahora, esta Escherichia coli, esta es una bacteria que habita en los intestinos tanto humanos como de animales. O sea, estamos hablando de excremento, ¿no?
Claro, o sea, en el fondo es microbiota, que quiere decir microbiota, que es parte de sus bacterias normales, comensales, que tienen estos animales. El problema es cuando son consumidas o hay algún tipo de contaminación con nosotros los humanos, ya sea, claro, por deposición o por contaminación, en este caso, de alimentos relacionados a la parte cárnica, por supuesto, y si esta cocción, como comentamos anteriormente, no es eficiente, puede esta bacteria todavía y producir este cuadro clínico.
¿Cómo se puede explicar que una bacteria que es relativamente común, ¿no?, pueda provocar directamente la muerte? Uh-huh. Estamos sorprendidos que haya provocado la muerte, porque por ser un menor, porque su cuerpo aún no estaba desarrollado, porque fue muy fuerte el ingreso de esta bacteria. ¿Cómo se podría explicar?
Sí, bueno, efectivamente el target, el grupo que afecta a esta bacteria son los niños. Ya, lamentablemente. Los niños también, por el sentido de que son como inmunodeprimidos, ¿cierto? Su sistema inmunitario no está del todo desarrollado, no está del todo maduro, por lo cual cualquier tipo de infección en ellos es mucho más agresiva o incluso puede tener un desenlace mortal, como pasó en este caso, a diferencia de un paciente adulto inmunocompetente. Entonces, claro, en este caso los niños sí son principalmente afectados por esta bacteria.
¿Cuáles serían? Ayúdanos, porque esta información la queremos difundir mucho. Ayúdanos a entender cuáles son las primeras señales de alerta al consumir un alimento que está contaminado. El olor, la apariencia, ¿qué nos puedes ayudar ahí? A ver.
O sea, lo primero que en este caso siempre se debería tener en consideración es la parte macroscópica, o sea, lo visible. Se está viendo de que una belleza, por ejemplo, que fue en este caso el alimento que estaba como no cocido, eso es la primera señal de alerta que uno tiene que tener en consideración y, claro, pedir, por ejemplo, que se vuelva a hacer una cocción ya completa, sobre todo si ese alimento va a ser consumido por niños o por personas que tengan algún tipo de inmunocompromiso, porque claramente pueden estar contaminadas. Eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención, el aspecto del alimento. Ya si en este caso estaba crudo, no es una excelente recomendación el consumirlo, claramente.
¿Y en cuánto tiempo pueden aparecer los síntomas? ¿Son casi instantáneos o evolucionan?
No, hay una evolución, primero comienza con un cuadro gastrointestinal, por supuesto, pero que rápidamente pasa a otras zonas, a otros sitios más profundos, como es la parte sistémica. Como conversamos, ¿cierto?, lo que produce esta bacteria, la Escherichia coli enterohemorrágica, es una clínica que se llama síndrome hemolítico urémico, que se llama CHU, en donde hay una insuficiencia renal, hay una baja de plaquetas que se denomina trombocitopenia, hay varios ahí problemas asociados con ello. Entonces ahí ya claramente cuando este síndrome hemolítico urémico ya está desarrollándose, claro, es mucho más complejo revertir la situación. Lo importante es detectarlo a tiempo, cuando recién comienza la sintomatología, la fiebre, el tenesmo, el dolor de estómago, etcétera.
Exacto. Bueno, seguramente nos escuchan desde algunos locales donde se fabrican estos productos. Sería interesante también hablarles a ellos, porque uno puede decir acá quizá la cadena de frío, la manipulación de alimentos, son claves, la cocción, además de esto, pero ¿qué errores comunes pueden estar cometiendo los locales de comida que puedan facilitar este tipo de contagios?
Bueno, uno de los errores más comunes, y es súper importante lo que tú comentas, sobre todo como a nivel de promoción en salud, si es que nos están escuchando, el hecho de la contaminación cruzada es uno de los principales factores en donde hay justamente infecciones de alimentos, infecciones asociadas a transmisión por alimentos. Entonces, por ejemplo, el hecho de la contaminación cruzada, el usar el utensilio que sea de la carne solo para carne, el utensilio de vegetales solo para vegetales, esto es sumamente importante, porque donde más se detecta este tipo de malas prácticas, lógicamente, y contaminan las líneas o contaminan los alimentos. It's a kind of
magic. 12 con 21 minutos, suena Queen, a King of Magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one goal. Glad
En la región de Valparaíso.
Con 25 minutos estamos de vuelta. Y por acá al WhatsApp de la radio nos escriben algunos auditores. ¿Por qué tanta sirena de barcos? Es cierto, hace un rato habían algunas sirenas de barco. Y nos hacen llegar la información de que la Esmeralda estaba saliendo de Valparaíso. Eso podría ser el exacto, el sonido que se escuchaba hace pocos minutos. Por si acaso. 12:26 y nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más en una semana en la radio.
Si sumamos un lunes con un domingo, tenemos una semana en la radio.
desde el viento de playa ancha hasta el calor de troncos viejos.
Estamos donde tú estés. Bio Bio, la radio.
Fomentar el talento local es invertir en la región. A través de programas como Impulsa el LOA y el Programa de Desarrollo de Proveedores, Minera El Abra apoya a emprendedores y microempresas del territorio. Capacitación, acompañamiento técnico y oportunidades reales de acceso para que más negocios locales participen en la cadena de valor minera. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lleno de... Por favor... Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
38 comunas unidas en toda la región de Valparaíso.
Información de una semana en la radio. Por Bio Bio, cobertura total.
12 con 28 minutos suena Laura Pausini con Bienvenido.
Hasta que perdí la strada di casa, ma vai, dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. Aquel che dice parole si riente perché chissà non se sabe comprender a chi suplica. Que al momento se olvidó. Aquí no da un secreto da susurrare, ma una bugia da sciogliere. A chi non pide perdón, mas lo tendrá.
Artistas todos.
7:32 minutos, estamos de vuelta y por acá nos hacen llegar una información de utilidad, porque Manuel, hola Manuel, ¿cómo estás? Nos hace llegar un carnet que se extravió, ¿ya? El carnet corresponde a Víctor Saldívar, por si acaso, se perdió en Valparaíso. Si alguien conoce a Víctor o Víctor nos estás escuchando, te puedes contactar directamente con Manuel al 968-497733 o cualquier cosa nos escribes al WhatsApp de la radio para hacer entrega de tu billetera, porque fue la billetera completa. Bueno, 12:33 minutos y a esta hora de la tarde ya, queremos hacer un repaso de lo que estuvo sucediendo durante la semana, ¿cierto? ¿Y sabían ustedes que el 23 de abril se conmemoró el Día Mundial del Libro? Yo creo que sí, porque hubieron hartas noticias, hartas informaciones con respecto a la conmemoración del Día Mundial del Libro. Y es por eso que quisimos traer el tema y hablar sobre los desafíos y oportunidades para fomentar la lectura en niños, niñas y adolescentes en esta era digital. Sobre todo sabiendo lo que ha estado pasando en a nivel nacional, ¿cierto? En las aulas de clases, en los hogares, así que es súper importante tener estas herramientas. Por eso estamos junto a Macarena Irribarra, profesora de lenguaje y magíster en comprensión lectora. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir hoy con nosotros.
A ti por la invitación, un gusto estar acá.
Gracias Macarena. Bueno, para partir, ¿cómo ves hoy los hábitos de lectura en niños, niñas y adolescentes en esta era digital, Macarena?
Mira, si nos ponemos en contexto, la verdad es que analizando la situación real, los chiquillos en general sí leen, ¿ya? Uh-huh. Acá lo que está como en cuestionamiento más bien son los hábitos lectores, porque con el tiempo y debido a todos ciertos los factores que influyen, han ido cambiando en calidad más que en cantidad. Entonces, como los chiquillos están expuestos más a una lectura segmentada, rápida y muy influida por lo digital, aquí el problema no es el acceso en sí, sino que muchas veces la lectura no alcanza la profundidad que requiere. Entonces, como sistema además escolar, Katy, nosotros igual hemos reforzado esa idea de que la lectura se mide más como una tarea que se entrena y que busca un resultado, ¿cierto? Y se centra más en responder, entonces, más que en comprender. Y ahí es donde se va generando ese agobio que termina en un rechazo. Entonces, lo importante acá es dar como un giro, donde la comprensión, y como yo también la voy enseñando, no sea el fin, sino que más bien un medio para desarrollar el pensamiento activo. Entonces, cuando los chiquillos no comprenden, claramente significa que no pueden llevar habilidades a cabo que son súper importantes. Pues entonces, ahí el desafío hoy no es que lean más, sino que aprendan a pensar mientras lo hacen.
Exacto, perfecto, Macarena. Es importante esto que nos señalas y aparte el tema de la comprensión que se puede ver afectada por distintos factores. En este sentido, ¿qué impacto están teniendo las pantallas, quizás las redes sociales? Más que todo las pantallas, porque sabemos que los niños, niñas o adolescentes quizás tienden a leer desde la tablet, desde el computador, desde el celular. ¿Qué impacto tienen las pantallas en la comprensión lectora?
Yo creo que siempre la perspectiva desde el planteamiento desde la escuela, desde el aula, siempre se plantea como si fuera un problema, ¿ya? Y yo creo que acá igual es que desaprender un poco, desarraigar un poco esa perspectiva, porque son parte de la vida cotidiana. Entonces tampoco podemos como quitárselas, ¿ya? El punto acá es que donde instalan una lógica de la inmediatez, claramente no favorece la comprensión profunda. Entonces, para mí es como que más que hacerla competir, hay que complementarla, ¿ya? Entonces, porque la lectura exige algo distinto. Estamos en una sociedad súper inmediata, muy rápida, muy automatizada. Entonces la lectura nos puede llevar al otro lado, a buscar este equilibrio donde nosotros necesitamos pausar, detenernos, sostener esta atención, ¿cierto? Inhibir distractores, etcétera, y todas las funciones necesarias para la comprensión profunda. Entonces, cuando yo estoy evaluando el si comprendo o no lo hago, estoy activando un procesamiento que hoy no siempre se ejercita de forma natural. Entonces, la lectura en este caso pasa a ser fundamental para el aprendizaje y para la vida. Entonces, el desafío no es alejar a los chiquillos de lo digital, sino que más bien enseñarles a leer en este contexto. Y ahí es donde nosotros vamos desarrollando lectores que regulen su propia lectura. Entonces el desarrollo del pensamiento se hace más activo y nos generan esta sensación de la rapidez, como de abandonar la tarea a medio camino. ¿Ya? Entonces por eso te decía que buscar este complemento a través de la lectura y bajar un poco este ritmo, ¿cierto? Que vamos siempre muy acelerado, rápido.
Claro.
Exacto.
Macarena, y en este sentido, para dar herramientas también prácticas, ¿cómo se puede incentivar la comprensión lectora? Porque sabemos que ya, los niños, niñas, adolescentes leen, eso es bueno, es un buen indicador, pero ahora, ¿cómo incentivamos la comprensión lectora?
Claro, porque la calidad lectora es la que estamos viendo afectada, porque ese es el punto. Entonces, yo hay que más como que incentivar, invito como a esto mismo que vengo señalando, que es transformar la experiencia lectora, ya dejar de verla como una tarea, porque finalmente eso genera esta cuestión de que solo debo cumplirla por obligación. Entonces hay que traspasarla como un proceso más consciente. Cuando los chiquillos comienzan a darse cuenta de cómo aprenden, de cómo piensan, de cómo van entendiendo, de cómo enfrentarse a algo para poder resolverlo dentro de este proceso, se activa la metacognición y eso es clave. Porque en el proceso, cuando hacemos visible el aprendizaje, el lector nota que ahora está comprendiendo mejor, ve sus propios avances, entonces aparece este sentido del progreso. Y eso genera un cambio claramente porque la motivación que pasa con eso deja de depender solo de un factor externo o de la exigencia del profe, por ejemplo. Y pasa a ser un proceso interno donde los chiquillos obtienen su propia comprensión y generan un compromiso con su propio proceso y dicen, ¿sabes qué? Leer me está sirviendo.
Claro. Y en este sentido, Maca, quizás algunos tips podrían ser, no sé, hacer una lectura pausada, con algunos tiempos. No sé si nos puedes dar alguna...
Siempre trabajar la lectura, Katy, como un proceso, no como una carrera. Ya, porque yo creo que lamentablemente hemos caído de repente en esta sistematización que nos lleva solo a un resultado, siempre contratiempo, y claramente eso no genera un incentivo, una motivación por leer, sino que se convierte en una cuestión que aburre. Directamente caemos en eso.
Sí, es cierto. Bueno, nosotras también hemos pasado por eso en algún momento, yo creo.
Exacto, por el, pues de la experiencia también, no solo de la formación, sino que también como lectora que ha sido formada bajo esa norma en el fondo.
Macarena, y en este sentido, ¿qué rol cumplen los adultos, los padres, los cuidadores y profesores también en generar este hábito?
Bueno, nosotros, como dices tú, todos, con los tutores, familias, profes, somos fundamentales, porque nuestro rol es clave en este proceso, porque finalmente, para que esto se genere de manera significativa, y sea algo a largo plazo, no solo algo que requiere un resultado para una nota, por ejemplo, o para un puntaje en una evaluación, tiene que generar sentido. Y la interacción y el diálogo es fundamental. Entonces, cuando tú tienes un modelo a seguir, y sobre todo ese modelo es significativo para ti, imagínate un adulto, tu niña, alguien que tú admiras, y ese adulto lee contigo, comenta, cuestiona, conversan, se emocionan juntos con una lectura, va a generar mucho más impacto. Entonces acá la clave es acompañar a través de la conversación. Leer en conjunto, conversar en conjunto, tener espacio, 10, 15 minutos, un ratito, y así vamos generando un hábito. Pero finalmente un niño o adolescente requiere de un modelo lector activo.
Claro. Es súper importante esto que me señalas porque va en relación a lo que te quería consultar con el tema de estrategias simples que podemos hacer dentro de nuestras casas para nuestros niños, como por ejemplo esto que nos mencionabas de darnos un momento, conversar con nuestro hijo, hija, sobrino, sobrina, hablar sobre la temática del libro o lo que esté leyendo. ¿Qué otro tips le podríamos dar a las personas? Primero, hay que hacer una pausa y tomarse el
tiempo.
Hay
que parar.
Claro. Eso lo más claro.
Hay que parar. Hay que darte un espacio. O sea, hacer que esto sea, por ejemplo, muchas veces, igual cuando me preguntan mis apoderados o tutores, me dicen, profesor, yo acompaño a mi hijo, a mi hija a leer. ¿Cómo lo acompaño? Me siento al lado de él, yo estoy viendo la novela o veo el celular y él está al lado leyendo. Ya, pues no es un acompañamiento, es una inspección. Ya, entonces, finalmente tú tienes que hacerte parte de ese proceso. Y yo creo que lo más concreto y por dónde podemos empezar, como decía, generar estos tiempos dentro de la casa, no importa que no sea todos los días, empezar una vez a la semana, tiempos cortitos, pero ir generando el hábito. Y pasar del interrogatorio a la conversación. más que al qué pasó, preguntar, oye, ¿qué pensaste en este momento? ¿Qué crees tú que hizo el personaje? ¿Por qué actuó así? ¿Qué hubieses hecho tú en su lugar? ¿Cómo te identificas con esto? No sé, ir conectando a través de esta conversación, pero hacerse parte de la historia.
Claro, y ocupar también estas herramientas digitales como la tablet como un complemento.
Claro, no solamente leer en papel, o sea, si tenemos, y sabemos además, Katy, que de repente el acceso al libro es caro, uh-huh. y si tienes una herramienta digital que te puede ayudar a acceder, ¿cierto?, a lecturas que son públicas y puedes descargar, usemos esas herramientas también para ir acercándolo, ¿verdad?, en un proceso natural y fluido en la casa.
Claro. Lo importante es tomar estas pequeñas recomendaciones, pequeños pasos que a veces se nos pasan inadvertidas, para fomentar la comprensión lectora, porque el hábito lector ya puede estar, pero la comprensión es otra cosa y tienen que ir de la mano. Macarena.
Exacto. Y siempre, y como te, ¿sí? Katy, como para terminar, siempre recordar, la comprensión es un medio igual para desarrollar el pensamiento, no el fin en sí mismo, así que eso es vital.
Importante. Muchas gracias, Macarena. Estábamos hablando con Macarena, profesora de lenguaje, magíster en comprensión lectora. Gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos estos consejos que son súper útiles.
A ti por la invitación y ahí pasen a verme en redes sociales igual, con profesormaca.cl, ahí mi Instagram y TikTok, ya para si quieren contactarme.
Estupendo. Muchas gracias, Macarena. Que estén muy bien.
Igual, que estés súper bien. Un abrazo.
Chao, chao. 12:44 y a esta hora de la tarde ya suena Get Down Tonight. We'll be right back.
Vas viajando, vas bien. Te informas, escuchas música. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Con 49 minutos y hasta ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más en Una Semana en la Radio.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
38 comunas unidas en toda la región de Valparaíso.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Mediodía, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Actual, presente y oportuna. Una semana en la radio.
12:51 y hasta ahora nos acompañan los abuelos de la nada con Sin Gamulán.
estaciones. Vives la música. Vives Bio Bio, la radio.
Con 54 minutos, estamos de vuelta en esta jornada de día sábado 25 de abril. Hacemos un repaso del acontecer nacional y regional. ¿Qué pasó durante esta semana? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué va pasando? Todo eso y más lo estaremos comentando aquí en Una Semana en la Radio. Ahora, ¿qué pasó en la semana en la región de Valparaíso? Recordemos que la Municipalidad de Valparaíso confirmó recepción de primer preinforme de auditoría administración de CHARP. La Municipalidad de Valparaíso confirmó la recepción del primer preinforme de la auditoría a la administración del exalcalde Jorge CHARP, documento que actualmente se encuentra en proceso de análisis interno. Esto, ojo, en el marco de los antecedentes entregados por Contraloría que detectaron cerca de 18 mil millones sin rendir en su último año de gestión. Recordemos también que desde el municipio señalaron que este informe preliminar, que abarca los años del 2021 y 2022, está siendo revisado para incorporar observaciones antes de su versión final, la que estima podría estar disponible en un plazo de 2 semanas. Y ojo con esta información, porque esto ocurre pese a que la alcaldesa Camila Nieto había proyectado previamente que los resultados estarían listos durante este mes, lo que mantiene la incertidumbre sobre los plazos definitivos del proceso. Así que ya saben que este informe cobra más relevancia aún en medio de los antecedentes entregados por la Contraloría Regional, que detectó los cerca de 18 mil millones de pesos sin rendir en el último año de la gestión de Jorge Chat. Hacemos un repaso de todo lo que sucedió durante la semana y mañana estaremos con más informaciones, porque cerramos la jornada de este día sábado 25 de abril. Un gusto haberlos acompañado, haberlos leído, haber conversado durante las 9:01 de la tarde. Mañana nos reencontramos en el mismo horario. Les mando un fuerte abrazo y nos vamos con The Killers, Human. Chao, chao.
Buena, Katy. Came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?
Mejor de 7 días, una semana en la radio.
human, or are we dancer? My sign is vital.
My hands are... Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio.